Y lo habíamos anunciado más temprano, Alfonso, ya está aquí en estudios con nosotros Eduardo Fernández, Eduardo Lalo Fernández, quien actualmente se desempeña como asesor del intendente de Montevideo, Daniel Martínez, fue senador de la República, fue secretario general del Partido Socialista, fue presidente de AEBU, fue miembro del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Tiene mucho sex allí en este currículum. Bienvenido, Fernández, ¿cómo anda?
Muy bien, la alegría de encontrar viejas caras para nuevas audiciones.
muchas gracias,
¿no? En este rol de asesor del intendente de Montevideo, Daniel Martínez, ¿alguna consulta en torno a información que ha circulado en los últimos días? Por ejemplo, en el semanario Búsqueda, en su edición pasada, el senador de la lista 711, Leonardo de León, apuntó de alguna manera contra Daniel Martínez y lo que había sido su actuación en ANCAP. Dijo, cuando uno analiza todo lo que se hizo en ANCAP, ve que fue en el marco de una política energética y en ese momento el que estaba a la cabeza era Daniel Martínez. ¿Cree, Fernández, que le están de alguna manera golpeando por elevación lo que pueda ser una posible candidatura del hoy intendente de Montevideo?
Bueno, no sé cuáles son las intenciones del compañero de León en su declaración. Uno, cuando uno escucha a alguien, o en la radio, lo ve en televisión en directo, le ve la intención. Cuando está por escrito, a veces se quiere decir con algún tono y el periodista tiene que redactar de otra manera. De todas maneras, yo lo que digo es, primero que nada, supongo que lo que quiso decir es, el Frente Amplio cuando asumió en el 2005 tuvo en su programa un planteo y una línea a los efectos de su política energética, que fue uno de las banderas fundamentales de los primeros años del Frente Amplio, fue cambiar la matriz energética. Y hacia ahí apuntó todo el gobierno, no solamente ANCAP, sino todo el gobierno. En aquel momento también lo que se hizo, y ahora a veces se critica algún gasto en ANCAP, se dijo, pero perdón, lo primero que hubo que hacer fue una gran inversión para atacar lo que ANCAP estaba generando, que era contaminación, recordemos, a trabajar sobre las plantas. Yo no soy ningún técnico al respecto, pero recuerdo, las plantas para que el azufre y no sé cuánto no saliera más. Todo eso se hizo, sí, desde aquel momento. Si el compañero de León quiere decir que todo lo que ellos tomaron como línea fue desde el 2005 el planteo que el Frente Amplio llevaba adelante, perfecto. Claro que también podía haber planteado quién era el ministro de Industria en aquel momento también. Podía haberlo dicho el ministro de Industria y de Energía, era fulano de tal, y sobre esa base se trabajó. Ahora, una cosa es las políticas, las líneas estratégicas, y otra es cómo se llevan adelante y cuál son la gestión para llevar la misma adelante. Por tanto, yo creo que habría que preguntarle a León qué quiso decir con ello. Seguramente el periodista le podría haber preguntado, dígame, ¿qué quiere decir con esto? Ahora, yo no creo que acá haya ningún aspecto de tiro en elevación hacia posible candidatura. Yo lo que creo que simplemente ahí de León lo que estaba haciendo es justificando la política que se llevó adelante, que se está investigando en ANCAP.
Ayer el tema fue análisis de la tertulia acá. Uh-huh. Bueno, entre otras, Leonora Lavata decía eso, que no cabía duda que el plan estratégico de ANCAP era bueno, según su opinión, pero agregó que podía ser un plan mal ejecutado. Prácticamente todos los que estuvieron en la tertulia estuvieron de acuerdo en eso. ¿Iría por ahí la cosa?
Quizá que vaya por ahí, yo no sé bien. Es más, todos saben que hay unas comisiones investigadoras que en el Parlamento está llevando adelante. El compañero Daniel Martínez fue citado. Por tanto, allí se puede, una vez que concluya todo esto, se podrá ver qué fue lo que se le preguntó, qué fue lo que dijo, qué fue lo que marcó. Y bueno, yo creo que está muy claro que simplemente fue, no sé, hay que, insisto, cuál fue la intención de León en su respuesta, pero bueno, habrá que esperar todo esto que culmine y ahí se verá lo que fue la actuación. Yo creo que Daniel Martínez en ANCAP además lo que hizo desde el pique, yo creo que hay que acordarse, hace muchos años, por supuesto, si uno se va olvidando. Daniel hizo asambleas con los trabajadores, discutió con los trabajadores, con todos los trabajadores, discutió con los mandos medios, discutió con los mandos altos de ANCAP, discutió todas las políticas a llevar adelante. Es decir, y en aquel momento todo el mundo reconoció una aplicación de una política de participación muy importante para sacar una empresa que estaba muy mal, porque parece que hoy día nos acordamos que ahora hay algunos problemas que tuvo ANCAP, pero nos olvidamos que ANCAP también en gobiernos anteriores había tenido muy mala administración y graves, ¿no?
No de esta dimensión, ¿no?
Tuvo graves, yo la dimensión se las das tú de acuerdo
a las cifras, ¿no?
Perdón, de acuerdo a la visión y la altura que tú la mires.
No, pero las cifras la cifra de la...
Bien, puede ser, pero hubo tremendas, digamos, malas gestiones. ¿Por qué tiene que llegar alguien y decir, oiga, tengo que venir a resolver que esta empresa que está contaminando, que es una empresa del TAP, ¿por qué no se trajo antes? No, ustedes no se van a olvidar, yo no voy a empezar a hacer comparaciones. Pero parece que a veces también hay quienes se sientan, no tú, ni Almada, ni los periodistas, pero desde los sillones del Senado o de la Cámara de Diputados o de algún otro lado, y no recuerdan que estuvieron allí. Nos olvidamos de lo que fueron todas aquellas inversiones de las famosas estaciones de servicio
en Argentina.
En Argentina, del cual Daniel Martínez hizo un excelente negocio y se la sacó casi encima.
Uh-huh. Bien, no vamos a seguir con acá porque se nos va.
No, pero yo además estaría hablando de algo que no
conozco. No, algo quiero decir. ANCAP sigue contaminando, ¿eh? No con azufre, pero la bahía, por ejemplo, la sigue contaminando, ¿no? Vale la pena recordarlo. La intendencia ha intimado a ANCAP 800.000 veces.
No, Mauricio, nosotros tuvimos en las últimas dos semanas protagonistas de la crisis del 2001, 2002, Julio de Brum, Carlos Estene, que contaron historias. Y vamos a hablar de eso, pero lo que estábamos hablando de esto es porque llama la atención que alguien como Daniel Martínez, que está apareciendo como figura, más allá de su intención o no, figura clara dentro del frente como candidato y muy bien posicionado en las encuestas, aparezca de golpe desde el propio Frente Amplio este cuestionamiento respecto a su gestión en ANCAP.
Había que preguntarle de León. No, de León
no le sorprende.
De León no cuestiona. Bueno. De León dice,
tira responsabilidades.
Justifica la acción hacia adelante diciendo nosotros lo hicimos a partir de esto. Bueno, deberá explicar por qué y cómo lo hizo.
Muy bien. Bueno, nos metemos porque hay mucha tela para cortar sobre la crisis del 2002, donde Uruguay estuvo allí en un momento sumamente crítico, se llegó hasta pensar incluso en la propia viabilidad que tenía el país por delante. ¿Qué papel jugaron los empleados bancarios en aquella crisis, Lalo?
A ver, yo creo que cuando tú me llamaste ayer, decían, hace tanto tiempo ya, ¿no? Porque pasa el tiempo, sí. Pero claro.
15 años.
Fue tan grave.
15 años.
Tan grave la crisis, tan grave, que ahora tú utilizás una frase, se pensó si la viabilidad del Uruguay, yo hasta ni me acuerdo que se hubiera pensado, pero realmente hubo en un momento, se dijo, ¿y podremos salir de esto? Porque fue tremendo, es decir, uno recuerda 2002 y 2003, y era todos los días empresas que cerraban, gente que se quedaba sin su capitalcito que se lo había hecho. Yo siempre recuerdo una cosa muy pequeña, pero según un gallego que tenía por ahí cerca del Prado un bar, y laburó toda la vida, y bueno, cuando llegó a jubilarse, no importa, yo tengo algo juntado, y cuando lo fue a retirar, en el banco no se lo daban.
Claro.
Y no tenía ningún otro ingreso porque el boliche lo había vendido y era la plata que había colocado. Es decir, para decir aquello. Y el gallego venía a EU y decía, ¿qué hago? No tengo para comer.
Bueno, hubo
no
mucha
tengo
gente
nada.
Que pasó eso, ¿no?
Por eso digo, sí. Nos olvidamos, yo estoy poniendo un caso, porque eran decenas, nos olvidamos, eran decenas.
Miles.
Digo, centenas. Recordemos los productores rurales. Yo me acuerdo en EU era el pasaje permanente de organizaciones, de asociaciones de, de productores rurales de donde fuera, venían y planteaban, ¿y qué hacemos? Porque el problema del... Acá voy a decir algo muy, muy, muy duro para poder hacer la comparación, pero no estoy para nada diciendo está bueno. Si mañana, si en aquel momento cerraba un supermercado, quedaban mucha gente en la calle y seguramente... Pero cuando cierra un banco, arrastra, el banco arrastra.
Claro.
¿Por qué? Además, en aquel momento, ¿cuál era el problema? Resulta que usted, Lesa, tenía la empresa Lesa y Almada, ¿está? Y le prestaba el banco tal, el comercial, pongamos. A usted le prestaba, usted quedó endeudado con el comercial. Entonces, ahora no tenía ni garantías, ni tampoco podía ir a otro banco a sacar porque usted estaba endeudado en el comercial. Entonces, quedó cerrado, cortada las líneas de crédito. Yo creo que además esto era, quiero decirlo, nosotros hoy día todos los uruguayos decimos qué bien que salimos de aquella crisis, qué bien que el Uruguay se comportó, qué bien, sí, con todo el costo que estamos hablando, pero bueno, nos paramos de otra manera para poder salir. No salimos todo ese gallego, el cual yo hacía referencia, o esos productores, o cuántas mujeres y hombres se quedaron sin sus ahorros en aquel momento, no salieron a romper vidrieras de banco.
No, porque no. Además el espejo de Argentina era difícil, ¿eh?
Por eso mismo, por eso, no salimos, nos juntamos, pensamos de otra manera y salimos de otra manera. Pero lo grave fue, es que se venía la crisis. Y todos sabíamos que se venía la crisis. Yo digo todos, por lo menos nosotros los bancarios la veíamos venir, lo que nunca supimos por dónde venía, ni nunca nos imaginamos por dónde iba a venir.
Y la profundidad tal vez, ¿no?
No, para nada. Nosotros sabemos que venía una crisis porque el Uruguay, recordemos, estaba jugado exclusivamente su política, era a sistema financiero. Lo que se privilegiaba era el sistema financiero. Todo lo que llegara a afectar al sistema financiero quedaba de lado. Yo escuchaba cuando venía para aquí las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio, donde hablaba de la necesidad de la diversificación del comercio y eso. Y ya, está bien, se está reclamando, hay un momento donde hay una situación difícil, pero por lo menos el Uruguay está teniendo que ir a vender, está ofreciendo. Nosotros no teníamos nada, porque no se le daba beneficio a determinados sectores. Se daba al sistema financiero y se jugaba al sistema financiero.
Y con controles bastante frágiles en algunas cosas.
Y la prueba está. Yo lo quiero decir, en el 2002, las primeras que se empezaron a dar con la estafa del Charlie Ron, que lo hizo en la Argentina, pero lo hizo acá. Fueron la demostración de que no habían controles del Banco Central como tenían que haber. Sí había control, sí. Yo podía denunciar si había depósitos de uno u otra uruguayo, pero porque eso sí estaba penado por la ley. Digo, yo fui acusado varias veces de violar el secreto bancario por manejar algunas cuestiones que nunca por supuesto se comprobaron, pero digo, estábamos siempre en ese tapete. Ahora nosotros en aquello lo vimos y lo recuerdo bien en los últimos tiempos. En el año 99 AEU ya elaboró un documento que decíamos el sistema financiero un asunto de Estado. Se lo entregamos a todos los partidos políticos, a todos. Donde marcábamos cuál era el problema del sistema financiero en el sentido de que cómo había que mirar para salir adelante. No íbamos a estar diciendo, oiga, se va a caer porque estábamos anunciando que se cayera. No estábamos ahí, no íbamos a generar...
Promoviendo la corrida.
Una crisis, por supuesto.
Sí, cualquier cosa es muy sensible.
Muy sensible. Pero en aquel momento... El contador Enrique Iglesias, que estudió el documento a fondo, que estaba preocupado, nos invitó a que AEU fuera a Estados Unidos, al BID, para discutir con los técnicos del BID cómo ellos veían el sistema financiero y cómo lo veíamos nosotros. La verdad que fue un viaje de enorme conocimiento. Yo que no nunca fui ningún apegado a estudiar el sistema financiero desde adentro mismo, sino más o menos. Ahí empecé a ver realmente cómo había que mirar. Y también nos permitió después, bueno, ir a discutir con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con las famosas agencias de calificadoras de riesgo.
Claro. ¿AEBU?
AEBU como tal, sí, sí. Ahí, pero yo le contaba a Mauricio ayer, en un momento determinado, bueno, estábamos invitados los tres presidentes de los consejos, ¿no? Yo que era el presidente del Consejo Central, Juanjo del Banca Privada y
Juanjo Ramos
y Ángel Peñalosa de la Banca Oficial.
Ha sido muy temprano, Ramos, ¿no?
Juanjo Ramos, sí. Y bueno, y lo que hicimos fue conversar con las demás agrupaciones que integraban el Consejo Central, para plantear que también participaran. Fue una discusión interesante y participaron. Es decir, la dirección del sindicato estuvo representada por todas sus corrientes sindicales. Y allí fuimos y discutimos, sobre todo con los técnicos del BID, pero después, en la noche, cuando uno va a la cena, y ahí es donde empieza uno a discutir las otras cosas, ¿no? No vamos a decir lo más importante, pero donde ya
sí, en el ámbito informal,
se saca la corbata y sale de otra manera. Y veíamos las cosas como... Ahora, yo lo insisto, ¿no? Nadie puede decir, nosotros vimos que se caía y que era inminente y que no. Nosotros decíamos dónde estaban las debilidades y las veíamos fuertemente. Y insisto, con el Banco Mundial y con el fondo, ahí nos dimos cuenta también que no hay monstruos. Que los del fondo y los del Banco Mundial... Muchos pueden ser muy capaces, pero van en las líneas. Y ellos tenían sus líneas y para ese lado trabajaban y no veían otras cosas. Y la discutimos a fondo. Luego, decía, ahí habían aparecido en aquel momento, se había empezado a poner de moda las calificadoras de riesgo.
Sí.
Y fuimos a las Standard & Poor's y a la Moody's. Y en un momento, claro, el Uruguay, si empiezan, estábamos con una calificación baja. Y si uno recuerda, en diciembre del 81, la calificación de Uruguay era baja, pero en enero bajó más todavía.
¿81 o 2001?
81.
Ah, previo a la crisis anterior.
Previo a la crisis.
A la tablet.
Sí, sí, sí. 81, estaba bajo. Y en enero del 80, del, perdón, 81, no, perdón, dije mal, perdón, del 2001. 2001.
Ah.
Del 2001, estaba bajo. En el 2002, en enero, con la crisis argentina, habían empezado a venir para acá ahorros que se escapaban de la Argentina, y la calificación bajaba del Uruguay, es decir, bajaba el riesgo. Es decir, Uruguay, ¿qué se estudiaba? Si teníamos más plata en los bancos o no, no se estudiaba la capacidad del país. Y a los 15 días empezó aquello, ¿verdad? Cuando cae el comercial y empieza toda la crisis. Y eso lo discutimos fuertemente con las calificadoras, porque le preguntaba, ¿y ustedes a quién les paga a ustedes? Bueno, a veces, pero ¿y quién le paga a usted para que usted haga la calificación de riesgo del país? Y a mí me pagan los bancos. Ah, claro. Así que si usted me aumenta el riesgo, el banco me cobra más interés. Es decir, si yo estoy con mayor riesgo de caer, el banco me ahorca más. El banco no, a nivel internacional. Y eso realmente veíamos Uruguay estar regalado. Entonces esas cosas las vimos en aquel momento. Las planteamos, llegamos de Estados Unidos, lo primero que hicimos fue ir a hablar con el presidente de la República y decirle, doctor Valle, estamos de riesgo. Eso fue en el 2000.
Vamos al último tramo de este diálogo con el expresidente de AEBU, Eduardo Lalo Fernández. Estamos hablando de la crisis del 2002, en cuyo marco, ¿es verdad que usted fue amenazado de muerte?
Fuimos amenazados varios, pero sobre todo Juanjo y yo fuimos amenazados varias veces. Yo no diría así de muerte, pero nos amenazaban, ¿no? Nos llamaban por teléfono, porque la gente creía, o había gente que creía, que los bancarios sabíamos dónde estaba la plata. ¿Verdad? Que la gente creía que nosotros sabíamos que el señor Peirano venía de noche al banco y hacía las transferencias para el exterior y se llevaba la plata. Entonces dice, ¿cómo los bancarios no van a saber? No lo sabíamos. Precisamente hasta por ese sigilo que había, pero además porque hay prácticas que no se pueden conocer, no se conocen. Entonces teníamos, y en muchos casos sí, se nos amenazó por algunos, y otros porque nos decían que nos quedáramos quietos, que nos siguiéramos organizando. Yo creo que hay que acordarse, en aquel momento, nosotros en un momento determinado llamamos a los ahorristas, que fuimos a la intendencia, y le pedimos a todos, vengan para acá, y juntamos, no me acuerdo, con miles de ahorristas para decirles, señores, tienen que organizarse ustedes para defender lo de ustedes. Porque nadie se los va a defender si no lo defienden ustedes. Y nosotros queremos que ustedes se lo defiendan porque los puestos de trabajo de un bancario dependen de la ahorrita, y por supuesto el que pide el préstamo, el cliente. Y aquello también lo organizamos con una cantidad de cosas que nos decían muchos, que estaban que no creían, pero que después se fueron dando cuenta que al cabo del tiempo eso era el camino. Porque yo lo que quiero reiterar, el gran actor de aquel momento sin duda fue el gremio bancario. No es decir, bueno, pero el gremio sí, pero los dirigentes sí teníamos, pero teníamos un gremio muy maduro que había entendido perfectamente cuál era su papel y que si no se juntaba la quedaba. No olvidemos que en un momento determinado estaba la mitad de la banca privada, la mitad de los trabajadores de la banca privada en la calle, porque habían cerrado los bancos más importantes del país. Y había que ir para adelante con ellos, pero además para el país. Y eso lo tenía claro el gremio. Y el gremio, ¿qué habíamos logrado los dirigentes? Y que nos tuvieran confianza. Que sabíamos para dónde íbamos, que nos tuvieran confianza. Y también eso logramos, a la pregunta que nos
¿cómo fue hacía, trabajar con Achugarri Valle?
Claro, brevemente. Que hacía Alfonso. Después, cuando llega Achugarri, lo primero que hace es, bueno, se va a sentar con AEU, que era lo que no había hecho hasta ese momento el gobierno. Porque el gobierno conversaba, sí, yo no voy a decir que no conversaba Bención, que no conversaba Rodríguez Valle, pero no era la forma con que Achugarri lo hizo, en aquella forma tan abierta, con una concesión tan clara. Yo digo, un político, hoy día que está tan aquello que los políticos, era un político, un hombre que se abría, decía, bueno, bien, y en un momento cuando no llegábamos a acuerdo, a las 11 de la noche, por allá, decía, bueno, muchachos, me lo dejan. Yo lo estudio y mañana los llamo y le digo, a ver por dónde vamos. Lo que ya sabíamos que lo que iba a hacer era juntar él, refritar y sacar lo que el gobierno iba a querer o lo que él iba a imponer. Pero realmente siempre fue un tipo que peleaba, ¿no? Porque algunos dicen, era bueno, sí, pero era bravo. Era un hombre con una concepción política y económica muy enfrentada a nosotros, pero tenía esa cabeza de decir el país tenemos que sacarlo entre todos. Y además hay una cuestión que no dicen los libros que han salido por ahí. Todos hablan, oh, qué bárbaro era Achugarri, qué esto, qué lo otro, pero recibió cada bombazo de adentro del gobierno, muy duro. A Achugarri y algunos integrantes del gobierno le decían el socialista, y yo le agregaba el neoliberal socialista, porque no le daba, aflojaba. Porque decían que se abría demasiado, que todas esas cosas que estaba haciendo eran cuestiones socialistas y no sé cuánto. Y Achugarri lo que decía, acá en el Uruguay, ¿a quién le cree la gente? Es al Estado. Hoy perdió confianza, yo me acuerdo que lo decía, perdió confianza el Estado, que es lo que sabemos. ¿Por qué perdió en aquella crisis? Nunca los uruguayos le habían perdido la confianza a la banca estatal. Y en aquel momento le perdió la confianza a la banca estatal. Las corridas fueron en el Banco República y en el Banco Hipotecario también. Y eso era lo complicado. ¿Por qué aquella necesidad de conseguir aquel famoso préstamo y el préstamo puente y yo qué sé cuánto? Y era porque el Estado se había quedado sin caja. No teníamos nada. Entonces, nuestra relación con Achugarri fue una relación, desde el punto de vista personal, impecable. Yo me encontré varias veces con el flaco, me cuesta todavía hacerme la idea que se murió, ¿no?
Se murió, sí, sí.
Nos encontraba, decía, bueno, algún día vamos a escribir la verdad, ¿no? Y el flaco decía, no, todo no se puede decir, se puede decir algunas cosas, se pueden decir, lo que importante es pasar línea, decir cómo hicimos y cómo salimos, pero también, yo siempre lo digo, es que lo que hay que pensar es cómo llegamos y por qué llegamos a esa situación, si podíamos no haber llegado. Pero a veces la ortodoxia, las concesiones de decir acá va, por acá va la salida de algunos gobiernos, llevan a que nos pase, bueno, lo que nos pasó en aquel momento, y ojalá que no nos pase nunca más, porque aquello fue brutal, que dio enseñanzas. ¿Cuál fue una de las enseñanzas? En un país, en aquel momento donde no se creía mucho en los sindicatos, uno de los actores fundamentales fue un sindicato.
Bien, nos queda un segundo round.
Vamos a seguirlo.
Estos 15 años del 2002 dan para mucho.
Yo capaz que me veo con Lalo esta noche en las tribunas del
Estado. Sí, abríguense bien.
Nos vamos a abrigar, pero nos abrigamos siempre todos en todos lados. Nos cuidamos de todos. Porque lo que tenemos lo de los cuadros en desarrollo es eso. Cuando perdemos, Y perdemos. Cuando ganamos, festejamos. Sí. Y nosotros sí que venimos festejando. Bueno.
Suerte esta noche. Gracias a Eduardo Lalo Fernández, el presidente de AEU. Muy amable.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Lalo.